Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, las noticias en profundidad. Todo para pensar la noticia.
A 30 años del genocidio de Ruanda, ¿dónde quedó la humanidad? Bienvenidos, esto es Telescopio, un programa de Sputnik.
Somos Alejandra Patrón y Martín González desde los estudios de Montevideo. Y junto a la docente argentina Silvia Perazzo, magíster en Historia, presidenta de la Asociación para las Naciones Unidas de la República Argentina y miembro del Comité de Asuntos Africanos del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, profundizaremos en este tema en donde las diferencias se mantienen y la reparación y la justicia no llega.
En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
El genocidio en Ruanda de entre 800.000 y 1.000.000 de personas de la etnia Tutsi por parte de sus vecinos Hutu en un intento de exterminio sigue clamando justicia. Fueron 100 días de sangre entre el 7 de abril y el 15 de julio de 1994, con un promedio de casi 450 asesinatos por hora, en su mayoría machetazos, alcanzando las 10.000 muertes violentas diarias.
También fueron asesinados los Hutus moderados, que se oponían a las matanzas. En ese periodo, entre 250.000 y 500.000 mujeres y niñas fueron violadas durante los ataques. El trauma de los horrores vividos permanece presente en la vida de los sobrevivientes de esta barbarie tras décadas después.
Las violentas acciones se desataron tras el asesinato del presidente de Ruanda, Juvenal Habyarimana, de la etnia Hutu, cuando viajaba en un avión que fue interceptado por un misil. El mandatario se trasladaba junto a su par de Burundi, Cyprien Ntaryamira, que también falleció en el atentado.
Si bien ese fue el detonante inmediato de la violencia, el genocidio fue gestado desde mucho antes. El entramado comenzó luego de la Primera Guerra Mundial, cuando Bélgica, que gobernaba el territorio ruandés, comenzó a dividir a la población local por sus rasgos físicos. Desde entonces se creó una división entre los pueblos hermanos Hutus y Tutsis, que históricamente compartían idioma y linaje.
En 2021, el gobierno ruandés presentó un informe donde aseguró que el gobierno francés pudo prever que se avecinaba un genocidio y que no actuó de manera ciega o sin desconocimiento sobre una matanza que era previsible. París pudo preverlo, pero decidió ignorarlo.
La entrevistada.
Silvia, ¿cómo estás? Qué gusto recibirte.
Bueno, muchas gracias, Alejandra. ¿Cómo andás? Y bueno, como siempre, un placer hablar con ustedes, que siempre para estas fechas solemos tener conversaciones que nos dejan varias reflexiones, ¿no? Así que muchas gracias por el contacto.
Igualmente, el gusto es nuestro. Se están cumpliendo 30 años del genocidio en Ruanda, un país que mantiene sus cicatrices abiertas ante una barbarie que marcó la historia de la humanidad. ¿Qué lectura haces de este triste aniversario?
Siempre los aniversarios así redondos se prestan mucho para pensar, para reflexionar, para ver qué es lo que se ha logrado, en qué se ha avanzado, qué cosas todavía quedan en el debe, digamos. Las posibilidades quizás de que esto se pudiera volver a repetir. A ver, uno hace un balance, digamos, teniendo en cuenta como varias cuestiones, ¿no? Pensando, por ejemplo, si hablamos de Ruanda, hubo reconciliación, hubo reparación, hubo justicia, ¿no? Los que sobrevivieron, ¿cómo están? Entonces, teniendo en cuenta eso, hay muchas cuentas pendientes todavía, ¿no? O sea, si hablamos si hubo reconciliación, yo claramente pienso que no. Lo que hubo en Ruanda fue una imposición de quienes tomaron el poder durante el genocidio, que, como hemos hablado otras veces, ¿no?, son los mismos, es decir, gobierna no solo el mismo partido, sino gobierna el mismo presidente desde el genocidio, desde 1994 hasta ahora. O sea, lleva 30 años en el poder, ¿no? Pero las políticas de reconciliación en realidad fueron impuestas. Lo que se hizo fue más formal que otra cosa. O sea, no se puede hablar ni de Hutus ni de Tutsi, somos ruandeses. El que habla de Hutu o habla de Tutsi va preso. No se puede decir la palabra genocidio sin agregarle la palabra Tutsi al lado. Y ahí, eso es negar un montón de víctimas, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de un genocidio que claramente tuvo más de 1.000.000 de víctimas, que la abrumadora mayoría fueron Tutsis, pero hay muchísimos Hutus, cuando vos hablás de 200.000 Hutus, son muchos, ¿no? Claro, en esas cifras tan terribles a veces perdemos la dimensión de lo que es. Pero que a 200.000 personas, ¿no?, cuyos familiares siguen viviendo, les nieguen esa posibilidad, genera más resentimiento, ¿no? Ahí tenemos como una cuenta pendiente importante. Y respecto de la reparación no hubo. Justicia es bastante, bastante relativo también. El Tribunal Internacional, juzgó a más de 80 personas, de las cuales condenó en primera instancia a casi todas, pero después las penas fueron morigeradas por apelaciones, y parece mentira, ¿no? Pero gente que, que le habían dado cadena perpetua, terminaron cumpliendo 10 años, 12 años, y ya están todos libres menos una sola persona, que todavía está presa, por el delito de genocidio. Mirá lo que estamos diciendo, ¿no? El delito más grave, que hay que existe en el derecho penal, solamente hay un solo detenido actualmente. Y esa gente es muy joven, ¿no? Fue detenida muy joven porque cometió los crímenes que cometió siendo muy joven, y 30 años después sigue siendo joven, ¿no? Con lo cual hay una hipótesis de conflicto también ahí dando vueltas. Entonces hay muchas cuentas pendientes sobre las que habría que reflexionar en este 30 aniversario, ¿no?
Estamos hablando de un genocidio que se extendió por 100 días. La mayoría de las víctimas pertenecían a la etnia Tutsi, tú lo decías, atacados a machetazos, ¿no?, por sus vecinos Hutus. ¿Cómo se entiende que alguien salga a matar a machetazos a sus vecinos, ¿no? ¿Qué hubo detrás de toda esta barbarie?
Los genocidios tienen esas dinámicas que nos dejan a nosotros como perplejos acerca de cómo gente que ha convivido, ¿no?, durante mucho tiempo pueda salir, como vos decís, a matar a sus vecinos. Cuando pasan estas cosas es porque hay un proceso de preparación previa, ¿no?, que en el caso de Ruanda fue la Guerra Civil Ruandesa entre 1990 y 1994, donde hubo todo un proceso de polarización política y donde las élites políticas que peleaban por el poder en ese momento, que era el Frente Patriótico Ruandés por un lado y por otro lado el Movimiento Revolucionario para el Desarrollo, que era el presidente en ese momento, el presidente Javier Imana, las dos élites políticas utilizaron la violencia, ¿no?, como una herramienta para conseguir detentar el poder. Entonces, vos tuviste 4 años donde se pudo haber frenado lo que vino después, y no se hizo. No se hizo internamente. Los dos contendientes, tanto los Hutus como los Tutsis, recurrieron a los asesinatos políticos, a formar milicias, milicias armadas que fueran unos contra los otros, a denostar a la otra etnia, ¿no? Los Hutus tenían toda lo que se llama la prensa del odio, que publicaba todos los días, ¿no?, diatribas en contra de los Tutsis, ¿no?, los estigmatizaba, los llenaba de prejuicios y demás, y eso va sensibilizando a la población en un ambiente de guerra, de miedo, de violencia continua, como para que en algún momento, ¿no?, cuando se dé, una situación de extrema violencia y alguien diga, bueno, ahora vayamos a vengarnos, vayan y maten, ¿no? Y eso pasó, por eso, conmemoramos el inicio del genocidio. Eso pasó precisamente, esa orden, si vos querés, ¿no?, o ese detonante de todo lo que pasó después, pasa el 6 de abril cuando, en un atentado del que todavía se desconoce la autoría, bajan el avión presidencial en el que venía el presidente de Ruanda, Hutu, por supuesto, y su par de Burundi, también Hutu. Y entonces, con esta cuestión, los Hutus salieron a vengar la muerte de su presidente. Esa es una lectura, ¿no? Una lectura de lo que pasó. Hay otras, además, respecto de eso, ¿no? Pero la indignación, la violencia, la preparación previa, el incentivo, la incitación al odio étnico, todo eso hay que contarlo y no ver solamente el final. El genocidio es el final, no es la foto final terrible, lamentable, que nos tiene que llenar de vergüenza a la humanidad entera. Es la foto final de un proceso donde no se hizo nada. No se hizo nada internamente y no se hizo nada desde la comunidad internacional, ¿no? Hay muchos cómplices de esto.
Silvia, y tú decías, en la actualidad, ¿no?, pasaron 30 años, no se conoce todavía la autoría de aquel atentado. Cuanto más tiempo pase, más se aleja la posibilidad de que se esclarezca esa situación.
Mira, en otro caso, vos tendrías razón. En este caso, yo creo que cuanto más nos alejemos, en algún momento lo vamos a saber. Mira, hay dos hipótesis, ¿no? Una, la que fue más pregonada, la que usó el Tribunal Penal Internacional, la que usaban las asociaciones de derechos humanos, fue que los mismos Hutus necesitaban una excusa para desatar el genocidio y entonces bajaron el avión con su propio presidente, sacrificaron en un magnicidio a un presidente de su propia identidad para poder tener la excusa para desatar el genocidio. A mí siempre me hizo mucho ruido esto, pero, digamos, era lo único que había. Ya desde hace 10 años se empezaron a barajar las otras hipótesis, que el autor tiene que ver más con el lado del Frente Patriótico Ruandés, que no quería desatar el genocidio, sino que quería desatar una guerra frontal, ¿no?, entre ambos ejércitos, el Frente Patriótico Ruandés y las Fuerzas Armadas Ruandesas. No que involucrara a la población civil, sino que fuera una contienda entre militares, si se quiere. Esta hipótesis cada vez va tomando más fuerza, sobre todo porque se van desclasificando documentos y porque hay muchos testigos que ahora están, digamos, enemistados con el presidente de Ruanda, que van dando precisiones de qué es lo que pasó. Entonces, cada vez tenemos más datos que van hacia este lado de la hipótesis, que dramáticamente va hacia el lado de quienes sufrieron el genocidio, ¿se entiende? Con lo cual también empiezan a haber sospechas de muchos cómplices que no son precisamente Hutus, ¿no? Y hasta acá te puedo decir porque después ya son especulaciones. Paradójicamente, o no tanto, está en París, ¿no? No sabemos muy bien dónde está, es un enorme secreto de Estado, y desde las autoridades francesas, que en su momento fueron cómplices del genocidio y que ahora están tratando de lavar su imagen, no se permiten investigaciones y es como que eso está cerrado, clasificado y todavía no lo podemos ver. Así que en este caso, respondiendo directamente a tu pregunta, creo que cuanto más pasa el tiempo, más fácil va a ser tener información certera sobre eso. Y en algún momento el presidente de Ruanda también se va a tener que ir, ¿no? Y cuando se vaya, probablemente también sepamos más cosas respecto a qué es lo que pasó.
Silvia, y en este ambiente de miedo, de extrema violencia, y en donde los actores externos inciden y muchísimo en esta barbarie, ¿cómo siguió la vida de los sobrevivientes?
Bueno, a ver, esas heridas son heridas que no se curan, ¿no? Hay mucho escrito sobre esto también. A ver, yo te diría esto. Hubo gente que logró escapar, pero que aún así no se recuperó de los traumas de la guerra. La mayor parte no logró escapar, pero algunos lograron sobrevivir. De los que lograron sobrevivir, las mujeres son las que se llevaron la peor parte. Porque las mujeres durante el genocidio fueron un blanco, fueron víctimas, por supuesto, y blancos, ¿no?, de la violencia genocida, con consecuencias tremendas para ellas. Porque, bueno, a muchas, por supuesto, fueron asesinadas a machetazos, pero muchas otras, digamos, no llegaron al final, que era morir a machetazos, pero pasaron por la violación sistemática y masiva de las milicias armadas, ¿no?, y de los Hutus genocidas, y pasaron por la esclavitud sexual. Como consecuencia de ello, muchas de ellas dieron a luz a hijos frutos de esas violaciones, que hoy en día les recuerdan todo el tiempo, ¿no?, qué es lo que pasaron y el calvario que pasaron. Así que ahí te diría que tenés una herida que sangra todo el tiempo, ¿no? Precisamente, hay muchas asociaciones civiles de víctimas, ¿no?, en Ruanda y en Europa también, ¿no?, y casi todas son organizaciones de mujeres, que lo que tratan de hacer es, bueno, ¿cómo salimos de esto?, ¿no? ¿Cómo nos ayudamos mutuamente para salir de esto? Hacen charlas, han venido a dar charlas a la Argentina también, ¿no? Han promovido ciertos tribunales en Ruanda, como es los tribunales de Gacaca, ¿no?, para tratar de hacer, de encontrar en la justicia un poco de paz, ¿no? Yo te diría que es muy difícil cerrarlo eso. Yo creo que es un trauma que, bueno, yo creo no, digamos, es un trauma que te acompaña por siempre, ¿no? Y que te lo recuerda constantemente. Y además hay otra cuestión, como en este genocidio hubo una gran participación popular, vamos a decir así, ¿no? Es decir, por un lado estaban las Fuerzas Armadas Ruandesas, estaban las milicias armadas, pero también ahí hubo mucho vecino común, ¿no? Mucho ciudadano de a pie, ¿no? Los que sufrieron atrocidades y sobrevivieron se siguen cruzando con quienes hicieron esas atrocidades, ¿no? Entonces, eso es muy difícil, ¿no? Yo siempre cuento que yo estuve en Ruanda y es un país donde la gente está triste, y eso que fui ya cuando habían pasado más de 20 años del genocidio, donde la gente le cuesta levantar la mirada, donde se camina mirando para abajo, ¿no? Y donde contrasta por ahí, siendo que forman parte de los mismos pueblos, ¿no? Contrasta con lo que uno ve en Uganda, que está al lado, con lo que uno ve en Tanzania, que está al lado, ¿no? Y demás. O sea, la marca es un surco enorme dentro de la sociedad ruandesa, ¿no? O sea, no. En cierto aspecto es un antes y un después. En otros aspectos, lamentablemente, hay continuidades, con lo cual la posibilidad de que volviera a pasar yo no la descartaría.
Silvia, tú decías al comienzo de la entrevista que no hubo reconciliación, se niegan las víctimas, no hubo reparación ni justicia en todo este camino, ¿no? De 30 años hasta llegar a la Ruanda de hoy. ¿Cómo incide todo esto en el día a día en el país y lo que se puede esperar a futuro si estas bases de negación no cambian?
Bueno, a ver, en Ruanda no se niega el genocidio, por supuesto. Se camuflan los responsables, ¿no? Entonces, digamos, se hace caer toda la responsabilidad en una parte de la población que en este momento la está pasando muy mal, ¿no? Porque, digamos, siempre decimos lo mismo, ¿no? Acá, más allá de los intereses políticos, de las oportunidades económicas y demás, acá se enfrentaron dos identidades, los Hutus y los Tutsis. Bueno, en su momento gobernaban los Hutus y los Tutsis no estaban en el poder. Hoy en día es el mismo escenario, pero inverso, ¿no? Si vos vas a Ruanda, desde el que te atienden en el aeropuerto hasta el presidente, son todos Tutsis. Y los Hutus, el día a día, que era lo que vos me preguntabas, lo viven, inclusive la gente que no hizo nada, que no tuvo nada que ver con el genocidio, inclusive las generaciones más jóvenes, que hoy tienen 30 años, o 29, o 28, o 27, que ni siquiera lo vivieron el genocidio, cargan con la causa, con la culpa colectiva, ¿no? Entonces el día a día se les hace muy difícil porque no pueden reclamar en Ruanda absolutamente nada porque son culpables de lo que pasó, ¿no? El presidente Kagame gobierna con eso, con la culpa del genocidio, ¿no? Entonces, si yo, digamos, no tuve un problema con el vecino y el vecino es Tutsi, no puedo ir a reclamar porque yo soy culpable del genocidio. Aunque no hubiera estado ahí, aunque ni siquiera hubiera nacido, ¿no? Yo no puedo ir a reclamar, yo no puedo ir a pedir un crédito, yo no puedo ir a reclamar por algo que me cobraron mal, yo no puedo acceder a un trabajo por meritocracia. Y así, ¿no? Entonces, eso crea un ambiente que es abrumador, digamos, ¿no? Por eso hablábamos de que no hay reconciliación, o sea, a ver, a quienes fueron víctimas ahora están en una posición mejor y están en posiciones de poder. Bueno, en un escenario similar, inclusive de violencia, de tortura, de arrestos arbitrarios, ¿no? De asesinatos políticos, muy parecido al que vivíamos entre el 90 y el 94. Entonces, de ahí hay que sacar lo que uno dice, lecciones aprendidas, ¿no? Sí, algunas cosas que no deberían pasar. Paralelamente a esto, Ruanda es uno de los países que más crece de África, ¿no? Eso también hay que decirlo, desde los últimos 30 años, digamos, el presidente tiene una gran represión política, que es lo que hablábamos recién. Por otro lado, trató de transformar a Ruanda de un país de renta baja, estamos hablando de unos 140, 147 dólares per cápita, que es nada, o sea, de los países más pobres de la Tierra, ahora, ¿no? O sea, pasamos de eso a transformarlo en un país de renta media baja, ¿no? Pero estamos en 840 dólares per cápita, donde hay mucho más trabajo, una Ruanda mucho más moderna, mucho más integrada al resto de África, con innovaciones en materia de inversiones, turismo, empresas, educación, busca ser el polo tecnológico, digamos, de África Central, muy reconocida por el orden y la seguridad, ok, sobre la base del autoritarismo, pero eso para la inversión extranjera, digamos, no les molesta, digamos, ¿no? Digamos eso, con mucha infraestructura, y bueno, son las dos caras de un país, digamos, ¿no? Con una historia de contrastes también, ¿no?
Silvia, ¿qué debería suceder para comenzar a transitar el camino de la reconciliación, la justicia y la reparación? ¿Estamos cerca o todavía falta mucho camino?
Y yo creo que se puede hacer, digamos. A ver, yo siempre quiero decir esto, relacionado con otras preguntas que también me has dicho, ¿no? Ellos tienen dos identidades, los Hutus y los Tutsis. Pero esas identidades, digamos, no han pasado, llevan 400 años juntos. El 90% del tiempo lo han pasado en paz, ¿no? El genocidio pasa porque hay determinados intereses, determinadas élites políticas y élites económicas que quieren preservar sus privilegios, precisamente, políticos y económicos. Entonces, azuzan, ¿no?, el componente étnico, activan mecanismos y a lo largo de un tiempo, ¿no?, pueden provocar este tipo de tragedias, ¿no? Que, bueno, tragedia le queda corto, en realidad, para lo que es un genocidio, ¿no? Cuando estos intereses se corren, el problema entre la gente suele, no te digo que desaparecer, pero suele, digamos, volcarse hacia niveles que tienen que ver con la convivencia, ¿no? Esto ha pasado en muchos lados, ha pasado hasta con los croatas y los serbios, que también se han matado, que no ha llegado el genocidio, pero que tuvieron práctica de limpieza étnica, ¿no? Entonces, cuando desaparecen los que activan el motor de la etnicidad, ¿no?, para sus propios beneficios, porque quieren conservar el poder, porque quieren conservar las oportunidades económicas, la gente en sí misma se entiende, porque la gente quiere vivir en paz. Entonces, a mí me parece que cuando desaparezcan, digamos, los Hutu genocidas, que es una élite Hutu reducida, que sigue pensando que ellos tienen razón y que los Tutsis hay que matarlos a todos, y cuando desaparezcan los Tutsis que consideran que ellos son los únicos idóneos para gobernar, la cosa se va a volver a canalizar hacia otras, como pasó en otras etapas de la historia de Ruanda, en las que convivían en paz, ¿no? ¿Cuándo va a pasar esto? No sé, habría que ver también qué pasa cuando el presidente actual de Ruanda deje poder, él dijo que lo va a dejar dentro de 10 años, ¿no? En el 2034. Así que habrá que seguirlo de cerca e ir viendo. Políticas se pueden hacer, para el entendimiento de los pueblos se pueden hacer, tranquilamente.
Silvia Perazzo, docente argentina, magíster en historia, presidenta de la Asociación para las Naciones Unidas de la República Argentina y miembro del Comité de Asuntos Africanos del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. Muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
Muchas gracias a ustedes y gracias por ocuparse de estos temas que hay que recordarlos precisamente para que no vuelvan a pasar.
Más allá de los titulares, analizamos los temas candentes.
En el año 2021, Francia abrió al público archivos del expresidente François Mitterrand y su primer ministro Edouard Balladur sobre Ruanda entre 1990 y 1994. Las acciones son consideradas insuficientes para esclarecer la verdad de los hechos.
Sobre este tema repasamos parte de la entrevista realizada al analista mexicano Carlos Luján Aldana, experto en África, quien dijo a Telescopio que Francia tuvo una gran responsabilidad en el genocidio y que influyó armando a las milicias de la etnia radical Hutu, algo que resultó ser un factor determinante, dijo, para la consumación de este genocidio.
Momento de análisis.
Fue mucho en parte del colonialismo europeo que, sembró discordias y odios entre los miembros de las etnias, lo que contribuyó a radicalizar principalmente la etnia Hutu. Digamos, todo lo que se escuchaba en los medios de comunicación y la propaganda contribuyó a que muchas muchas personas cometieran asesinatos durante el genocidio. Pienso que, bueno, desde una perspectiva histórica, sí, el colonialismo europeo contribuyó muchísimo, bastante al asunto.
¿Y por qué la comunidad internacional no hizo nada para frenarla?
Yo creo que en parte fue por el desconocimiento de lo que pasaba ahí. Bueno, recordemos también que bueno, antes del genocidio hubo una guerra civil en Ruanda, precisamente entre el Frente Patriótico Ruandés y el gobierno Hutu. Entonces, bueno, para mucha gente ya era muy este conflicto era uno más de los tantos que ocurrían en el continente africano, y ya cuando, bueno, quisieron actuar en el para frenar las masacres, pues ya fue demasiado tarde.
En mayo de 2020 fue aprehendido Felicien Kabuga, una de las figuras más destacadas en el genocidio de Ruanda, tristemente destacado, acusado por 7 cargos de genocidio y crímenes contra la humanidad. Estamos en un momento en donde se están poniendo las cosas en su lugar y se pueden detener las acciones de impunidad que se mantienen en el presente, ¿o estamos lejos todavía? Falta muchísimo más por investigar y por saber.
Sí, definitivamente estamos todavía lejos de que se sepa toda la verdad sobre lo que pasó en 1994 en Ruanda. Porque, bueno, aún muchos implicados en el genocidio y que participaron en él, muchos aún están en el gobierno, muchos todavía están viviendo en Francia en total impunidad. Entonces, yo pienso que sí falta muchísimas investigaciones para saber qué es lo que ocurrió. Que obviamente sí es un gran avance que, bueno, se empiecen a desclasificar archivos y a mostrar las secuelas. Son pasos importantes, pero siento que todavía van a pasar todavía algunos años para que sepamos con más a detalle y más a fondo lo que ocurrió.
Históricamente los políticos de la nación africana culparon a Francia de complicidad, alegando que París proporcionó entrenamiento y armas a las milicias de la etnia Hutu que cometieron los crímenes. Tú lo comentabas al principio de la entrevista. ¿Es Francia quien está trabando en estos momentos poder avanzar en la historia de este aberrante hecho?
Sí, es un paso importante que Francia ya empiece a reconocer el grado de culpabilidad que tiene. Y sin embargo, creo que también haría falta emprender acciones y emprender más investigaciones sobre lo que ya se dio a conocer, lo que ya salió a la luz, para que finalmente los responsables que aún siguen con vida pues paguen las consecuencias. Bueno, desde que Paul Kagame está en la presidencia, sí hay muchas ha habido muchas tensiones con París, precisamente sobre el tema del genocidio principalmente. Entonces creo que sí estamos entraríamos a una nueva era entre las relaciones entre ambos países. Sin embargo, creo que es una relación que se tiene que ir construyendo poco a poco para que comiencen a normalizarse.
¿Cuáles han sido las consecuencias de este genocidio?
Pues primeramente, bueno, el asesinato de entre 800.000 y 1.000.000 de personas, pues sí fue un golpe bastante duro. Sería un golpe duro para cualquier nación, independientemente si sea chico o grande, pues sí es algo que impacta. Obviamente una consecuencia importante fue una crisis de refugiados en Ruanda, que muchos se fueron al de lo que hoy es la República Democrática del Congo, lo que causó tensiones y conflictos también entre Ruanda y el Congo en su momento. También una de las consecuencias más importantes fue, bueno, la disminución de la población de hombres, la población masculina, y por estas razones las mujeres en Ruanda ya tuvieron que hacer el trabajo que antes era reservado para hombres. Y bueno, hoy en día Ruanda es colocado como un ejemplo en la igualdad de género. Entonces, esa podría también ser una consecuencia indirecta del genocidio.
¿Y a nivel político?
A un nivel político, pues el actual presidente ruandés ha mostrado al mundo lo peor de la masacre, la cara más digamos más terrorífica, para recordar a la comunidad internacional su responsabilidad de que en su momento se tardó en actuar. Esas serían, digamos, las consecuencias más importantes que yo veo.
¿Y cómo se encuentra Ruanda en la actualidad?
Pues Ruanda ha tenido muchos avances en varios ámbitos. Por ejemplo, ya mencionado en la igualdad de género, también tiene una cobertura sanitaria muy buena. Bueno, es uno de los países africanos que está considerado menos corruptos y también donde es más fácil hacer un negocio. Sin embargo, en cuanto a las libertades políticas y democráticas, creo que el país tiene todavía mucho camino por recorrer, empezando por su presidente, Paul Kagame, que ya tiene alrededor de 21 años en la presidencia, lo cual es bastante tiempo. hace, bueno, unos años, modificó la constitución para todavía perpetuarse más en el poder político. Entonces, y bueno, hay acusaciones contra él en cuanto a intimidaciones, represión, persecución política. Entonces creo que es un país, Ruanda, de muchos contrastes, de muchos claroscuros, y es complicado definir hacia dónde va. No se le puede negar los avances que ha tenido, pero sí siento que falta mucho tiene muchas tareas pendientes por resolver internamente.
¿Y cómo viven los hijos de esa masacre? ¿Qué pasó con esas generaciones?
Pues es complicado definir cómo están viviendo. Obviamente la población todavía el trauma del genocidio está muy presente en todos ellos. Hay mucha gente que todavía está viviendo con miedo, con temor a lo que podría pasar en un futuro. Yo creo que eso explica en parte la permanencia del Frente Patriótico Ruandés en el poder. Y bueno, a pesar de que hay avances, creo que no todos los ruandeses están contentos con su situación actual.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Hasta aquí nuestro espacio de análisis. Pueden volver a escuchar la entrevista en sputniknews.lat.
Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
El 90% del tiempo lo han pasado en paz, ¿no? El genocidio pasa porque hay determinados intereses, determinadas élites políticas y élites económicas que quieren preservar sus privilegios, precisamente, políticos y económicos. Entonces, asusan, ¿no?, el componente étnico, activan mecanismos y a lo largo de un tiempo, ¿no?, pueden provocar este tipo de tragedias, ¿no? Que, bueno, tragedia le queda corto, en realidad, para lo que es un genocidio, ¿no? Cuando estos intereses se corren, el problema entre la gente suele, no te digo que desaparecer, pero suele, digamos, volcarse hacia niveles que tienen que ver con la convivencia, ¿no? Esto ha pasado en muchos lados, ha pasado hasta con los croatas y los serbios, que también se han matado, que no ha llegado el genocidio, pero que tuvieron práctica de limpieza étnica, ¿no? Entonces, cuando desaparecen los que activan el motor de la etnicidad, ¿no?, para sus propios beneficios, porque quieren conservar el poder, porque quieren conservar las oportunidades económicas, la gente en sí misma se entiende, porque la gente quiere vivir en paz.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.